11:41 y el naufragio es una clave de estos 10 años de la mar en coche. Y hace poco recibí un bonito correo electrónico de Guillermo Ortiz, también conocido como Orx, humorista gráfico, diseñador, profesor de historia, historietista, que ha creado hace un tiempo ya Al tipo que flota y después a Los dos tipos que flotan, una saga de historietas con el naufragio como eje. Y Guillermo me hizo acordar que escuchando el programa había algo en común con toda su búsqueda y que podía aportar algunos conceptos a eso que venimos naufragando sobre la idea del naufragio, digamos, ¿no? Un poco llevándolo por la ola y viendo qué significa para nosotros esto, si no es únicamente una cosa triste y si se puede pensar de otra manera también el naufragio. Por eso, la invitación para charlar de esta y otras cuestiones con Guillermo Ortiz. Bienvenido y buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
En principio sabíamos que habías escuchado un poquito Los separadores de Bifo y que eso te había llamado la atención, su concepto del naufragio, como también la posibilidad de una cuestión de pensarlo como una felicidad post-destrucción, ¿no?
La alegrez del naufragio, que dice Bifo. Es interesante porque cuando uno piensa en el naufragio, lo primero que piensa es en la pérdida. El náufrago es aquel que ha perdido todo menos la vida. Y bueno, de alguna manera también la ha perdido porque no tiene ninguna seguridad de que vaya a seguir viviendo en el próximo instante. Entonces la idea de Bifo de buscar alegría en el naufragio es como, una idea de sacar felicidad de la desesperación. La imagen del náufrago es una imagen amarga. Uh-huh. Sin embargo, es un tópico muy recurrido por el humorismo. El humor gráfico tiene casi un género dedicado al naufragio, que bueno, asume distintos matices, distintas formas. Por ahí hay un náufrago más icónico que está en una isla apenas esbozada, que es una lomita y una palmera, y el náufrago solo ahí. O por ahí hay otros náufragos que están en islas más desarrolladas, en donde tienen por ahí aventuras o tienen un entorno que los acompaña más, en el caso de que hayan llegado a la isla, ¿no? Puesto que el primer paso del náufrago es el mar, no la isla.
Y la construcción de algo para poder flotar, digamos.
Sí, es verdad. El hallazgo de algo.
Ajá.
Debido a que En esas circunstancias la construcción se plantea como algo imposible, porque hay que flotar.
Uh-huh.
Y flotar es una actividad excluyente, podríamos decir, porque requiere de todas las extremidades. Uh-huh. De manera que no sé qué se puede construir flotando.
No, y también la otra que te queda muchas veces, que esto un poco se expresa en varias historias, no solo del humor gráfico, sino también en películas y demás, el resto de lo que estalló, que te sirve como también,
claro,
esquirla de supervivencia, ¿no?
Claro, sí. Las maderas que quedan, los pedazos que quedan flotando, que son el salvavidas del, uh-huh, náufrago.
Guillermo, ¿por qué crees que se transformó, como decías, casi en un género, no solo para el humor gráfico, sino también para el cine? ¿Qué hay en el naufragio que tiene como un poder también para narrar artísticamente?
Yo, a mí me parece que toda situación límite es un material para la narrativa. El náufrago tiene el conflicto adelante y explícito. O sea, su preocupación fundamental es sobrevivir, y esa necesidad imperiosa de la supervivencia lo coloca en un límite que da para que todo lo que haga, al ser tan extremo, todo es... Pareciera ser que no puede ser interesante, porque en definitiva es un tipo que está solo flotando o en una isla. ¿Qué le va a pasar? Bueno, pero cualquier cosa, por pequeña que sea, le va en juego la vida al náufrago. Yo creo que el náufrago en realidad es una metáfora. Sería interesante reunir estadísticas para saber efectivamente cuántos náufragos han logrado trascender su situación de naufragio.
El de Relato de un náufrago es uno, por ejemplo, ¿no?
Claro, el de Relato de un náufrago sería uno, que casi podríamos decir que sobrevivió de casualidad. Habría que ver si hay algún náufrago que no haya sobrevivido de casualidad.
Totalmente. Y después sobrevivió, aparte, contando su historia, ¿no? Casi como una suerte de charla de autoayuda sobre la supervivencia.
Sí, García Márquez decía que este hombre iba por las distintas instancias en donde podía contar su relato y que había armado casi como un kiosco. Uh-huh. Porque, claro, como su historia era inusual e interesante, concitaba el interés general. Y que cuando él... Yo leí el relato de un náufrago, lo leí como documentación para cuando hice el primer libro. Y así que ahí leí lo que él contaba, ¿no? Y que cuando él recibió al náufrago para que le contara, porque él no tenía demasiadas expectativas. Pero bueno, se encontró con una historia interesante y bueno, García Márquez era García Márquez, ¿no? La contó a su manera y sacó a la luz todo la negligencia que hubo en el... Uh-huh. Porque el hombre cae al agua por una negligencia en la estiba de la carga.
Sí.
Que eso fue lo que después hizo que se ocultara un poco la historia porque había responsabilidades institucionales.
Y también le agrega un poder importantísimo a García Márquez en todo lo que es la narración descriptiva de lo que él puede armar con eso, y casi una filosofía en función nada más que de nombrar elementos, ¿no? Casi sin poner adjetivaciones, casi sin poner miradas propias sobre el hecho, solo cómo organiza los elementos de la escena, nos está dando todo un paisaje, ¿no?
Es cierto. Me parece a mí que la idea del náufrago, te decía, no sé cuántos náufragos habrán sobrevivido a su experiencia. Sin embargo, me parece a mí que hay una especie de cambio en que va del náufrago antiguo al náufrago moderno. Uh-huh. El náufrago antiguo, por llamarlo de alguna manera náufrago, sería Odiseo. Aquel que está vagando indefinidamente tratando de volver a su hogar. Bueno, a Odiseo le pasan un montón de cosas que tienen que ver con los dioses y bueno, toda la mitología griega. Pero él lo que intenta es volver a su hogar, volver a recuperar el lugar que le pertenece o que él piensa que le pertenece, porque sabemos que en su casa se están trabajando a su esposa, que teje y desteje, toda esa historia. En cambio, el náufrago en la modernidad, que podríamos tomar a Robinson Crusoe como, uh-huh, como ejemplo, Zanelli recién lo mencionó, Robinson Crusoe, es diferente, porque ese no es un náufrago que esté consumido por la idea de volver a su hogar, sino que es un náufrago más proactivo, que está tratando de crear un nuevo hogar en el lugar al cual el destino lo ha llevado. Lo interesante, por lo menos para mí, es que Defoe escribe Robinson Crusoe a principios del siglo XVIII, uh-huh, en 1720. Y Adam Smith escribe La riqueza de las naciones al final del siglo XVIII, 1775, creo, o por ahí. Y a mí me parece que hay una continuidad entre las dos cosas. O sea, en el comienzo del siglo XVIII y en el final del siglo XVIII me parece que hay como la maduración de una idea, uh-huh, que tiene al náufrago como una metáfora o como un mito fundacional. Es la idea del individualismo. La idea de que... Bueno, Adam Smith decía aquello de que el hombre, en procura de su propio beneficio, produce el beneficio de toda la sociedad y la mano invisible del mercado y todo. Bueno, lo que decía Adam Smith.
Tan, ¿no?, contemporáneo también.
Tan, ¿no?, contemporáneo en estos momentos de revitalización del liberalismo bajo nuevos nombres, ¿no? Uh-huh. Esa es la base del liberalismo, la idea de que uno puede ser todo lo egoísta que quiera porque, en definitiva, si mejora, hace que todos los demás mejoren. Uh-huh. No se termina de entender del todo, pero bueno, es lo que se plantea como una justificación o como algo laudatorio del individualismo.
Hasta ahora el derrame siempre se quedó trabado antes de llegar a la base.
Sí, el derrame no derrama. Pero... pienso yo que el mito sobre el cual se funda esta idea está un poco en el náufrago, porque Robinson Crusoe es una persona que queda sola y que él solo, o sea, el individuo, va a construir una sociedad. O sea, la sociedad construida a partir del individuo. Luego van a aparecer otros análisis, otras reflexiones sobre la sociedad que nos van a decir que no, que la sociedad no se compone de individuos, sino de grupos y pero eso es, digamos, son elaboraciones posteriores. Uh-huh. La idea de una persona que puede sobrevivir sola, en el caso de Robinson Crusoe, son creo que 30 años que el tipo está viviendo, es como una idea un poco ingenua. Digo un poco ingenua, Joyce veía en Robinson Crusoe la imagen del colonialismo inglés.
Ajá.
Del hombre que
puede conquistar.
Que puede conquistar y que puede educar al caníbal, a Viernes.
Pero aparte sintetiza, me parece, la existencia únicamente en las necesidades materiales para vivir y no en necesidades de otra índole. Solo con poder construirte tu entorno material, como puede ser una casa, un techo, o buscarte la comida, alcanza para decir que ahí hay vida, ¿no?
Sí, no, eso es muy cierto, pero además Robinson Crusoe tiene una moral estrictamente puritana, una moral de represión sexual, y él lee la Biblia continuamente, reza, está solo, no hay nadie que lo mire, solo, entre comillas, Dios, pero él sigue con esa moral férrea. Uh-huh. que sería característica de una sociedad, no de un individuo aislado. Por otra parte, cuando él va al barco, no solamente trae las herramientas que hay en el barco, sino que también trae las monedas de oro. ¿Para qué quiere las monedas de oro si no hay nadie? Además, el oro no sirve para nada, solamente sirve para como medida de cambio. ¿Y con quién lo va a cambiar? Es como que para mí hay una metáfora ahí. No sé si Defoe era consciente de esto, no lo sé, pero creo que hay como una patada inicial de una manera de pensar.
Y hay una cosa muy interesante en tus historietas, en Dos tipos que flotan aparece esto. En Naufragio lo venías describiendo como una cuestión individual, y de repente vos en Dos tipos que flotan haces caer a un segundo, con lo cual toda la indagación de lo que ocurre con el individuo queda enrarecida por la presencia de otro, porque lo que entra ahí son las relaciones humanas nuevamente, ¿no?
Claro, sí, ahí yo necesitaba una contracara del personaje. El personaje se había hecho demasiado reflexivo y necesitaba un personaje que fuera práctico.
Uh-huh.
Entonces, no es que necesitara una praxis que complementara la teoría, sino todo lo contrario, necesitaba una práctica que contradijera a las reflexiones de este personaje. Y eso es un poco este personaje nuevo que llega, que está continuamente tratando de recrear la sociedad que perdió, es un poco como la idea de la recuperación de la técnica, o sea, como la deshumanización del ser humano al perder la técnica que lo convierte o que lo completa.
Uh-huh.
Había un filósofo que no me acuerdo quién era, no sé si fue Heidegger, que decía que el hombre es un dios con prótesis. La prótesis es la técnica. Cuando pierde la prótesis, pierde su condición, entre comillas, divina. Entonces vuelve a enfrentarse con aquello que tiene de humano, de humano, pero en un sentido biológico, ¿no?
Uh-huh.
El otro personaje como que está permanentemente tratando de recuperar esa prótesis, está tratando de instaurar costumbres, horarios, formas de trabajo, y el otro no le importa nada, no quiere participar de eso.
Cuando uno sigue la saga de Dos tipos que flotan, de paso vamos recomendando cosas para poder ver las muestras de Guillermo Orks, una cosa buenísima que ocurre es que uno primero empieza leyendo las historietas de Dos tipos que flotan como un espectador, y de repente, sin darse cuenta, está en la balsa con esos dos tipos, o es uno de esos dos tipos y siente identificación, y el lugar de espectador queda completamente derruido para estar junto a ellos en la balsa, ¿no? Creo que ahí se da un proceso interesante también, donde salimos del lugar de quien está consumiendo arte y punto, ¿no?
Bueno, muchas gracias. No, gracias.
Bueno, de paso la invitada, entonces, ahora sí.
Sí, dale.
Guillermo Ortiz, también lo pueden buscar como Orks en distintas páginas web, por ejemplo, las vignetas de orks.blogspot.com, Orks es con X final. Es profesor de historia, como decíamos, historietista y humorista gráfico, y hay una fecha muy importante, esto comenzará el 4 de septiembre y hasta el 20, una muestra con su arte en el Museo de Humor Gráfico Diógenes Taborda. Esto es en Avenida Caseros 2739. El lanzamiento de todo esto será el 4 de septiembre a las 7 de la tarde, para ir a brindar un ratito con esta muestra, que, como decíamos, del 4 al 20 va a estar en Avenida Caseros 2739. La excusa justamente también para venir aquí a hablar del Naufragio, y la vamos a tener que seguir porque teníamos anotados cuatro ejes que no sé si los abordamos tangencialmente y que en algún momento deberíamos recuperar para seguir charlando, Guillermo, así que agradecerte esta invitación y el desafío a pensar políticamente en el Naufragio.
No, el agradecido soy yo, y bueno, cuando quieran, estamos para eso.
Guillermo Ortiz, también búsquenlo como Orks con X final.